He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una vida angustiada o para una familia desintegrada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Está comenzando Libertad sin Límites. En este programa dialogamos sobre asuntos espirituales, abrimos la palabra de Dios, fortalecemos nuestra vida con las promesas que Dios tiene, en ellas somos consolados, nuestro corazón se llena de esperanza y enfrentamos los desafíos de la vida confiados en la compañía de nuestro Dios. Así que no importa el momento por el cual estés pasando, recuerda que no estás solo. Dios está allí para abrazarte, para consolarte, para fortalecerte, para reanimarte, para levantarte, y cuando no tengas más fuerzas, para cargarte en sus brazos. No temas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Dios siempre está a tu lado. Créelo. No necesitas sentirlo, necesitas creerlo. Bienvenido a este programa. Hoy vamos a tocar un tema súper, súper importante. Más antes, yo quiero ofrecerte un material extraordinario. Se trata de este curso bíblico que lleva por título La cura del pecado. ¿Cómo es que podemos resolver el mayor problema que todos los seres humanos tenemos? Descúbrelo a través de la Biblia. Y este curso bíblico te va a ayudar a poder encontrar los textos bíblicos que hablan sobre este asunto. Entonces, todo lo que tienes que hacer es solicitar este curso a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512-9810-1460, o también ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda te van a ayudar y fortalecer en gran manera la vida. Muy bien, hoy vamos a tocar un tema relevante, y esto tiene que ver con el tema ya anterior que hablamos aquí en este programa. ya hablamos sobre cómo puedo ser un obediente real, no un falso obediente, porque existe una falsa obediencia, una obediencia que solamente tiene que ver con lo externo. La verdadera obediencia nace de un corazón transformado. Mas hoy vamos a ver a qué yo tengo que ser obediente, a quién tengo que ser obediente y cómo puedo ser obediente. No vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y ya regresamos para abordar este interesante tema.
Dios y los 10 mandamientos son un marco moral y ético que nos guían y protegen en nuestra vida diaria. Estas leyes divinas son un regalo de Dios para la humanidad, diseñadas para establecer un orden justo y promover una convivencia armoniosa entre las personas. En primer lugar, los 10 mandamientos nos enseñan a amar y respetar a Dios por encima de todo. Nos recuerdan la importancia de reconocer la divinidad y darle el lugar que le corresponde a nuestras vidas. Al hacerlo, establecemos una conexión espiritual con lo trascendente y encontramos un propósito más elevado en nuestro existir. Además, los 10 mandamientos nos llaman a honrar a nuestros padres y a tener respeto hacia ellos. Reconocer la autoridad de nuestros padres y mostrarles gratitud no solo fortalece los lazos familiares, sino que también nos brinda una base sólida para nuestro crecimiento personal y social. Estos mandamientos nos enseñan cómo debemos comportarnos con Dios y con nuestros semejantes. Cada uno de los 10 mandamientos tiene un enfoque, pero todos traen felicidad al ser humano. Además, es un cerco protector que nos libra de la esclavitud del pecado. Es por eso que se llama Ley de la Libertad. Al seguir los 10 mandamientos, podemos construir relaciones saludables con Dios y con los demás, y vivir una vida de paz y significado. Por medio de los 10 mandamientos, el Padre Celestial nos enseña su voluntad para con nosotros y nos muestra cómo amarnos los unos a los otros y a vencer al hombre natural. La obediencia a los mandamientos nos prepara para regresar a la presencia de Dios y obtener la vida eterna. El objetivo de los 10 mandamientos es ayudar al hombre a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y en una armoniosa relación con los demás. Los 10 mandamientos son importantes porque proporcionan una guía moral para la vida diaria. Los 10 mandamientos son una herramienta para ayudarnos a tomar decisiones difíciles y a vivir una vida llena de propósito. Los 10 mandamientos son esenciales porque establecen una relación con Dios. Recordando que los primeros 4 mandamientos se enfocan en nuestra relación con Dios, lo que nos ayuda a conectarnos con Él y a tener una vida espiritual significativa.
Todas las leyes fueron dadas siempre para mantener el orden, la armonía y el bienestar en todas las áreas de la vida. Una ley es colocada para proteger. Lamentablemente, los seres humanos no estamos acostumbrados a obedecer. El ser humano se rebela contra todo lo que se llama ley porque quiere hacer su propia voluntad. ¿Y dónde están todos aquellos que rompen leyes? Privados de su libertad. Mira hasta dónde va la ilusión humana. Yo hago lo que quiero, vivo como quiero, hago lo que quiero. Correcto. Mas eso tiene una consecuencia. Cuando tú piensas que eres libre para hacer lo que quieres, terminas perdiendo aquella libertad que tenías. Entonces, las leyes fueron dadas para ayudar al ser humano a mantener su libertad. ¿Dónde están las personas que en algún momento de la vida rompieron una ley de tránsito, pagaron una multa? Las personas que en algún momento de la vida rompieron la ley quitando la vida de otro, ¿dónde están? En la cárcel. Entonces, las leyes son dadas para mantener orden, para mantenerte libre. Y el momento que tú digas que la ley es una carga impuesta, que no sirve, que necesitamos más libertad, te darás cuenta que es allí donde el ser humano comienza a perder su verdadera libertad. ¿Y qué decir sobre la ley de Dios? La ley de Dios no está basada en una carga pesada para el hombre o en un capricho divino. La ley de Dios fue dado para proteger al ser humano, justamente para proteger su libertad. La ley de Dios fue dada como un cerco protector. La ley de Dios es dada como principios de norma de vida de aquel que tiene un corazón transformado. Por eso es que la ley tiene que abordarse siempre desde el lado espiritual. Si yo estoy mirando la ley, qué guardo, qué no guardo, qué es pecado y qué no es pecado, mi vida va a ser miserable. Mas si Dios transforma con su gracia mi corazón, guardar su ley es un placer, porque se trata de principios de vida, principios de amor, de relación que debo tener entre Dios y los demás. Vamos a abordar este tema súper importante. No cambies el canal. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Fui testigo de una escena terrible. Cuando todavía era estudiante universitario, cuando estaba en una calle, vi que del otro lado dos ladrones se aproximaron de una anciana ya y le quitaron la bolsa donde apenas había recibido su pensión de jubilación, que era todo lo que tenía para poder sobrevivir durante ese mes. Yo intenté ayudar, quedé tan indignado, y cuando yo crucé la calle, obviamente ellos, los ladrones, ya habían tomado el bolso y ellos habían corrido. Y obviamente, imposible también de que solo pudiese ayudarles. Sin embargo, esta ancianita, allí en la desesperación, gritó, y al otro lado, en la esquina, estaba allí dos policías. Así que estos ladrones, cuando tomaron el bolso y comenzaron a correr, no se dieron cuenta de que policías también estaban cerca. Al escuchar el grito de esta anciana, no pasó ni siquiera una cuadra y fueron detenidos. ¿Sabes que en ese momento yo sentí un alivio, una gratitud? Y dije, benditas leyes. ¿Qué cosa detuvo a estos dos ladrones? Los policías lo detuvieron porque ellos acaban de romper una ley, apropiarse de bienes ajenos, practicar el robo, quitar el esfuerzo de alguien para llevarlo así de manera fácil. Entonces los policías tomaron esos dos ladrones, devolvieron el bolso para la anciana y todo resuelto, nuevamente paz, armonía. Y dije, bendita ley, si no existieran leyes y personas que pueden hacer que esas leyes puedan ser cumplidas, ¿cómo sería este planeta? Aún existiendo leyes, existe tanta corrupción y tanta maldad. Imagínate si no existieran leyes. Me deleito en la ley, porque la ley cumplida, observada de manera correcta, mantiene la paz, la armonía. ¿Cómo fuera tu hogar si en tu hogar no existieran leyes? Tus hijos salen cuando quieren, regresan cuando quieren, porque no hay una ley. Hacen lo que quieren. ¿Cómo sería el tránsito si no hay ley? Todos cruzarían, nadie daría el pase a otro, habrían más accidentes. Existiendo leyes de tránsito, aún hay accidentes. ¿Aún? ¿Por qué? Porque hay muchos que se atreven a desobedecer. existiendo, pero imagínate sin ley de tránsito. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería jugar a fútbol si no existieran reglas, si no existieran leyes? Cada uno patearía para donde quiere. ¿Quién ganaría? Ahí pelearían dentro del campo y no jugarían. ¿Cómo si fuera el fútbol sin leyes? ¿Cómo sería el universo sin leyes? Te pusiste a pensar en ello. Para que exista armonía y protección, necesitan leyes claras y leyes que puedan ser cumplidas. Sin embargo, en algún tramo de nuestro camino, hemos llegado a creer que la única ley que no existe es la ley de Dios. Y muchos se atreven incluso a pensar que la ley de Dios es incompatible con la gracia de Dios, que la gracia y la ley son enemigas. Cuando en la Biblia encuentro que ellas están en armonía, de que la ley de Dios es enemiga del cristiano, y no es así. Ah, hay muchos que creen que la salvación es incompatible con la ley, que yo solamente por la fe en Cristo puedo ser salvo y por su gracia, así es que la ley de Dios, ¿para qué? Ya no existe. Quiero recordarte que la senda que conduce a la tierra prometida primero tiene que pasar por el monte Sinaí. Pero también quiero recordarte que el monte Sinaí te conduce al Calvario. No te olvides de eso. Aquel que va para Canaán pasa por el Sinaí, pero el Sinaí también te conduce al Calvario. Ahí está todo el plan. Entonces, cuando nosotros necesitamos considerar algunas verdades ahora mismo importantes acerca de la ley de Dios. ¿Estás preparado? Ya hablamos sobre este tema varias veces en este programa y en otros programas, como Biblia Fácil o Hablar con Dios. Sin embargo, hoy quiero abordarlo desde otro punto de vista que es importante. Vamos a echar ahora mismo un vistazo a diferentes temas que giran en torno a la enseñanza de la salvación por medio de la fe en Cristo. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a ver. Aquel que medita y estudia la salvación por la fe en Cristo, tarde o temprano va a encontrar que la obediencia a la ley de Dios es importante en su camino. Entonces la pregunta es, ¿cómo consideras a la ley de Dios? ¿Como amiga o como enemiga? Para eso tenemos que preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios al dar su ley? ¿Eres feliz cuando piensas en la ley de Dios? Dices como yo, bendita ley, gracias a Dios por la ley, o maldices a la ley. Hay tanta gente que habla mal de la ley de Dios y tiene ira contra la ley de Dios. Y eso me lleva a un texto realmente triste. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y se va a hacer guerra contra la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Quien odia la ley de Dios es Satanás. No te pongas de su lado. Él hace guerra, lucha, pelea contra aquel que es salvo por la gracia, es salvo por la fe y es obediente a Dios. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Qué quiere decir la frase cuando dice que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia? Significa que está anulada la ley. ¿Sabes cuál es el mayor problema? El mayor problema es colocar las cosas en el lugar equivocado. Voy a poner un ejemplo. ¿El fuego es bueno o es malo? Depende del lugar donde esté. El fuego es bueno en una fogata. El fuego es bueno para cocinar los alimentos. Pero si tú colocas un pedazo de carbón encendido en el bolsillo, ahí no es bueno porque está colocado en el lugar incorrecto. Entonces, cuando se habla de la ley, a veces lo colocan en el lugar incorrecto. Algunos piensan que la ley es su medio de salvación. No lo es. Porque la causa de la salvación es la gracia de Dios por la fe en Cristo. Pero la consecuencia de la salvación es la obediencia a la ley de Dios. Entonces, es el resultado, no es la causa. Algunos piensan, yo no guardo la ley de Dios porque la ley de Dios no tiene que ver con mi salvación. La causa de la salvación no es la ley de Dios. Porque la causa es la gracia. Sin embargo, aquel que entiende la gracia
Esa misma gracia transforma el corazón y cuando el corazón es transformado, Dios me coloca en armonía con su ley. Ese es el tema que Pablo va a tocar en todas sus epístolas. La gente colocaba la ley en el lugar equivocado, lo colocaba como medio de salvación. Cuando Pablo se esfuerza en decir, somos salvos solamente por la gracia de Cristo, por la fe en Jesucristo. Pero hay muchos que han malinterpretado sus epístolas. Ahora, existen buenas y malas noticias para aquellos que andan buscando respuestas a sus preguntas acerca de la ley de Dios. Vamos a analizar apenas algunas. ¿Sabes que en Romanos capítulo 9 y 10, el apóstol Pablo habla acerca de la ley, inclusive como norma de salvación? Romanos capítulo 10, mira, abre tu Biblia, Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10, 1, dice así, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces ahí viene la pregunta, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De Israel? ¿Quién es Israel? ¿Está hablando para los israelitas o para el Israel espiritual también? Cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29, dice así, para aquellos que creen, y si vosotros sois de Cristo, presta atención, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, lo que está escribiendo en Romanos es para todos los que creen en Cristo, que llegamos a heredar también parte de las promesas que Dios dio para Abraham, pero ahora obviamente promesas superiores que tienen que ver con la eternidad. Entonces, ciertamente dice que en el anhelo de su corazón y su oración, ¿qué cosa dice que es? Por Israel. ¿Para qué? Para salvación. Ahora, continuemos leyendo el texto que, con el cual comenzamos. Ahora, ¿él qué cosa dice? Por el cual yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. ¡Wow! Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que en él cree. Hay algunas personas que solamente toman ese texto, ¿no? Y dicen el fin de la ley de Cristo y lo cambian. ¿Cómo lo cambian? Diciendo, Cristo puso fin a la ley. No, está diciendo eso. El fin de la ley es Cristo. Es decir, la finalidad, el objetivo de la ley, ¿qué cosa es? Es conducirnos a Cristo. Esa es la finalidad. Ahora, hay otra manera de leer esta última frase. Cristo es el objetivo de la ley. Pero también ese fin de la ley es interesante poder interpretarlo en este contexto. Él también es el fin de la ley para la justicia por obras. ¿Correcto? No es el fin de la ley porque coloca un fin a la ley misma, sino a aquellos que intentan justificarse por la ley. Al considerar la ley de Dios, particularmente, obviamente, los 10 mandamientos, es necesario notar de que ellos cumplen algunas funciones y propósitos definidos. Y dentro de la función de la ley no es salvar al ser humano, sino mostrarle su miserableza para que el ser humano reconozca que es pecador y busque a Cristo. Por eso es que el fin de la ley es Cristo. Cuando tú estás sucio del rostro, primero te vas a un espejo para ver dónde está la suciedad. Pero tú no te limpias con el espejo. El espejo apenas te muestra, no te limpia. Lo que te limpia es el agua. Entonces, cuando tú vas a la ley, observas y guardas la ley, muestra tu condición. ¿Quién eres tú y tu necesidad real? La función de la ley no es limpiarte, no es salvarte, es mostrarte el pecado. El problema es cuando nosotros entendemos mal cuál es su función. Hay personas hablando en contra de la ley, diciendo que la ley fue anulada, que no necesitamos más ley, que solo la gracia es suficiente, que el nuevo pacto anula la ley, cuando en Hebreos dice que el nuevo pacto Dios coloca la ley en el corazón. En eso consiste el nuevo pacto. Entonces, una de aquellas grandes funciones y propósitos de la ley es protegernos. Mira, hay muchas personas que hablan en contra de la ley y no conocen la ley. Hay gente que dice así, pastor, ya no hable más de ley porque la ley es un asunto del judío. La ley es un asunto del Antiguo Testamento. Desde que Cristo vino y murió, las leyes se anularon. Y muchos confunden porque en la Biblia hay varios tipos de leyes. Hay leyes ceremoniales, hay leyes civiles, hay leyes que eran exclusivas para el pueblo de Israel. Por ejemplo, las leyes ceremoniales tuvieron su cumplimiento en la cruz y no necesitamos más hoy continuar con esas leyes. Pero existe una ley que es moral, que no tiene que ver con una cultura, tiene que ver con principios de vida y es la ley de Dios basada en Éxodo capítulo 20. Y entonces hay muchos que colocan todas las leyes como que Cristo colocó fin ahí en la cruz y no es así. Fíjate, en Éxodo capítulo 20 la ley es colocada como protección. Primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué cosa te está diciendo? Ama solo a Dios. ¿De qué te está protegiendo? De la idolatría. Yo te pregunto, ¿amar a Dios o no tener otro Dios era solo para el judío o también es para mí? ¿No tener otros dioses era solamente para el Antiguo Testamento o también para la iglesia cristiana del Nuevo Testamento? ¿Me estás entendiendo? No coloques a otro Dios en tu vida. Porque todos esos dioses no existen, te hieren, pero el ser humano es idólatra por naturaleza y quiere anular la ley porque quiere seguir siendo idólatra. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te hagas imágenes, no te hagas estatuas, ni de madera, ni de yeso, ni nada de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra. No adores estatuas. ¿Qué te está diciendo? No pierdas tiempo, te está protegiendo el tiempo. No pierdas tiempo porque eso no sirve, no te escucha. ¿Cuál dice el tercer mandamiento? No tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano. Te está protegiendo de la blasfemia. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Descanso físico, mental. Te está protegiendo la salud y la relación que debes tener con Dios. Pero hay muchos que quieren anular toda la ley solo porque el cuarto mandamiento. ¿Entiendes? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Si tú me dices, la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces ya no hay que honrar al padre y la madre, porque es lo que dice la ley. ¿Qué cosa está diciendo aquí? Está protegiendo la vida de los padres. ¿Qué cosa dice el sexto mandamiento? No matarás. ¿Qué cosa está diciendo? La vida es sagrada. Considera sagrada la vida. No cometerás adulterio. Sé fiel a tu cónyuge. Eso es lo que está diciendo. No robes nada, sé honrado, sé honesto. Solo di la verdad cuando dice no levantarás falso testimonio. Di la verdad. No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Qué te está diciendo? No vivas envidiando la vida de los demás. ¿Qué cosa está hablando? Son principios para proteger nuestra vida, proteger nuestra libertad. Cuando alguien viene y dice, ah, la ley de Dios, eso ya no sirve, fue para el judío. Entonces digo, ahora hay que adulterar, hay que robar, hay que matar, hay que blasfemar el nombre de Dios porque ya fue anulada. ¿Entiendes que eso no tiene sentido? Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 17 y 18, no penséis que vine para anular la ley de los profetas. Vine a cumplir, la palabra cumplir, el verbo pleros que significa ampliar en el término griego, ¿no? No vine a anular, vine a ampliar, porque son principios de vida. Tiene que ver con una conducta de una vida transformada. ¿Recuerdas que hablamos aquí en este programa sobre la verdadera obediencia? Entonces, la verdadera obediencia tiene que ver con un corazón transformado. Un corazón que no solamente no toma un arma para matar, sino que no mata desde su interior. Un corazón transformado es aquel que es capaz de ser obediente de manera real y colocar en armonía con los principios que Dios estableció en su ley. Cuando tú me dices ya no existe ley, entonces vive como quiera, puede robar, puede ser idólatra, puede ser adúltero. Ja. Hubo un hombre llamado Fiorello da Guardia en la ciudad de Nueva York. Fue uno de los famosos alcaldes del antaño. Y él dijo así, si bien los abogados y legisladores han elaborado 10.000 leyes, nunca han podido hacer más o mejorar los 10 mandamientos que Dios colocó en su ley. Porque en base a eso está cómo relacionarnos mejor con Dios y con los semejantes. No existe algo mejor que eso. Ahora te recuerdo, la ley de Dios cumple varias otras funciones, además de protegernos. Un detalle, la ley de Dios nunca se debe colocar en el lugar como medio para alcanzar la salvación. Porque la ley de Dios es el resultado de una vida que fue transformada por Dios. Somos salvos por la fe y la gracia de Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9. Sin embargo, dice Efesios 2, 8, somos salvos por gracia, y el versículo 10 dice, para buenas obras. Y las buenas obras son el resultado de que Dios coloca sus principios en mi vida mediante su ley. Aquel que piensa que se salva por guardar la ley, se torna un legalista. Pero la ley no nos salva. La ley es la evidencia de que somos salvos por Jesús. Ahora, fíjate una cosa. Otra función de la ley es que la ley es la norma por el cual todos seremos juzgados. Mira lo que dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 8 hasta el versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 8, versículo 13. Es interesante lo que dice aquí el apóstol Santiago. Dice, si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque el que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto es culpable de todo. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. ¿Y dónde está no cometerás adulterio y no matarás? En Éxodo 20. Santiago está en el Nuevo Testamento. No está hablando de una ley diferente. Y el versículo 12 dice, hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¡Wow! ¡Qué interesante! Juzgados por la ley. Somos salvos por la gracia, juzgados por la ley. Ahora, Romanos 4:15, ¿qué cosa dice? Que estamos bajo la condenación de la ley. Claro, ¿qué cosa es la ley? Apuntar tu pecado y condenarte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Sin embargo, la ley también ofrece una solución. ¿Cuál es la solución? Cristo. Entonces, ¿qué cosa significa vivir bajo la condenación de la ley? Aquella persona que al no obedecer la ley hace lo que quiere con su vida es condenada por esa ley, porque finalmente somos juzgados por la ley. Fíjate, aunque no nos guste, esta es una función de la ley, condenar, porque dice que somos juzgados por esta ley. Algunas personas se sienten incómodas con esta idea de condenación y obviamente tratan de explicarla para deshacerse de esta explicación. No hay manera. Si no la respetamos, nos condena. Ah, pero aquellos que hemos pasado más allá del monte Sinaí, la ley no es más sinónimo de esclavitud. No es más condenación. ¿Por qué? Porque así como la ley condena el pecado y condena al pecador, lo que hace es conducirnos a nuestro Salvador. Gálatas capítulo 3, versículo 3 es otro texto que se malinterpreta. Y ahí dice que estamos bajo la maldición de la ley. Y Gálatas 3, 13 dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero fíjate, ¿no es maravilloso saber que Jesús tomó nuestra maldición en nuestro lugar? Entonces es una bendición, se tornó eso. Porque Cristo al tomar mi lugar, la maldición de la ley recayó sobre él. Pero eso no significa que anula su ley. El apóstol Pablo cuando habla de la ley en Romanos capítulo 3 versículo 20 dice así, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 3:31 dice, por la fe invalidamos la ley de ninguna manera, confirmamos la ley. O sea, la ley lo que hace es me hace conocer quién soy. Es el diagnóstico que da de mi realidad. Pero me conduce ¿a dónde? A la cruz. Por eso cuando volvemos a Santiago capítulo 1, versículo 23 y versículo 25, allí dice que la ley es comparada como un espejo que me muestra la necesidad de limpieza, de purificación, aunque ella no me purifica. De modo que hay varias aplicaciones de la ley de Dios en la Biblia. Y es más, me dice cuál es su función. Esto puede producir dolor o gozo, puede producir esperanza, puede conducirnos a la cruz de Cristo para poder limpiarnos. Sin embargo, existe una aplicación que nunca se debiera dar a la ley. Contra esa explicación está el apóstol Pablo. Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe Gálatas, Efesios, usa incluso analogías para poder explicar qué cosa. La ley nunca es el medio de salvación. Ese es el lugar incorrecto que mucha gente lo ha colocado. No es. Quien me salva es Cristo. Soy salvo por su gracia, pero su gracia no anula su ley. ¿Estás entendiendo? Por eso que Jesús dice en Juan 14, 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Primero es el amor, primero es la gracia, porque de paso la base de la ley de Dios es el amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Cuatro primeros mandamientos demuestran cómo amo a Dios. Seis mandamientos últimos, cómo amo a mi prójimo. Señor, te amo. ¿Cómo? Guarda mi ley, guarda mi sábado. No tomes mi nombre en vano, no seas idólatra, no te inclines ante esculturas. De esa manera demuestras que me amas. No solamente es aleluya, te amo de palabra, demuéstrame con acciones. Ahora, ¿cómo amo a mi prójimo? Primero amando a mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijos. ¿Estás entendiendo? Entonces, hay personas que colocaron a la ley en el lugar incorrecto. Intentan salvarse guardando la ley por sus propias obras. Y de eso no se trata la ley. Entonces, legalismo, en primer lugar, sería aquel que intenta salvarse por las obras. ¿Correcto? O sea, la salvación dice, guardando la ley me salvo. Ese era el problema del fariseo, ese era el problema del judío. Quería salvarse por su buen comportamiento, así quería llegar al cielo. Ahora mira, por otro lado, aún más importante, hay una definición de legalismo más profunda que hoy me gustaría hablarte seriamente. ¿Y sabes qué cosa es? Es no tener una relación de fe con Jesús. Es legalismo también, porque intentas llegar al cielo a tu manera, también es legalismo. Entonces, cualquiera que no tenga tiempo para vivir una experiencia diaria de fe con Cristo es un legalista, aunque se aferre a la ley o aunque desprecie la ley, es un legalista. Alguien podría decir así, yo no soy legalista porque yo no creo en llegar al cielo por mis propios esfuerzos o guardando la ley. Pero si tú no tienes una conexión vital con Cristo, eres legalista, no hay otra opción. Yo puedo decir que no creo en el legalismo, que creo en la justicia por la fe de Cristo. Y podría ser cierto en teoría, pero si yo no llevo eso a la práctica, soy un legalista, porque estoy intentando llegar al cielo como quiero. Porque yo no creo absoluto en aquello que digo creer. Yo no tengo que decirle a mi esposa que yo no la amo. Todo lo que tengo que hacer es ser indiferente, no volver más a casa y va a entender de que ya no lo amo. ¿Con qué? No con palabras, con acciones. Yo no tengo que decirle a Dios, Dios, yo no te amo. Todo lo que yo puedo hacer es no dedicar tiempo para Él, no tener tiempo para Dios. Entonces, se entiende de que no lo amo. El mensaje queda claro. Yo estaré ahí enredado en aquellas cosas que llamamos de cosas buenas, intentando llegar al cielo con mi propio esfuerzo. Por supuesto, hay dos clases de legalista, como ya te vengo diciendo. Primero está el legalista rígido, aquel que es conservador, duro, legalista, fundamentalista, aquel que se viste de traje, de corbata, serio, y anda allí juzgando a todo el mundo, condenando a todos los demás que no viven de acuerdo a sus propias normas. Tiene una apariencia de ser infeliz y no muestra ni amor ni misericordia. Es un tipo de legalista. Pero luego está el otro tipo de legalista, el legalista liberal. Es el legalista moderado, suave, aquel que después de todo tampoco, no tiene una relación con Cristo, tampoco con asuntos de fe. Y él está tratando de trazar su propio camino al cielo por las cosas que él no hace y por las cosas condenando aquello que los otros legalistas hacen. De modo que el legalista liberal cifra su seguridad en las normas y reglas de la iglesia que él abandona. Está seguro que no es legalista porque no hace las cosas que los legalistas rígidos hacen. Él dice, ah, yo puedo hacer lo que quiera, puedo ir donde quiera, puedo comer lo que quiera, beber lo que quiera, hacer lo que se me antoje, hacer lo que quiera. Bueno, por eso es que ya no soy legalista. No es legalista rígido, pero sí eres un legalista liberal. Entonces, la definición más pura del legalismo es cualquiera que pretende ser cristiano o llegar al cielo, ya sea viviendo su propia vida, separado de Cristo, o guardando bien la ley, separado de Cristo. ¿Entiendes? El único que hace la diferencia es Cristo. ¿De qué sirve un comportamiento correcto sin Cristo? Una conducta intachable sin Cristo, vacío. No sirve para nada. El apóstol Pablo habló contra esto una y otra vez, pero nos dio la oportunidad de considerar algo mucho mejor. Nos invitó a aceptar a Cristo como el fin de la ley para justificación y poner el foco de atención en Jesús como nuestra única esperanza de salvación. Y esto es irónico. La persona que defiende la ley de Dios y exalta los 10 mandamientos ahí hasta las mayores alturas, muchas veces está en contra de esa misma ley. ¿Por qué? Porque quiero decirte que no hay poder en los mandamientos para salvar a una persona. Tú tienes que obedecer la ley de Dios por amor a Dios. No importa cuánto se gloríe una persona en obedecer toda la ley de Dios, si rechaza la fe en Cristo, no tiene tiempo para Cristo, no está en mejor estado que aquel que no guarda la ley. El hombre de fe es el único que honra realmente a Dios y guarda su ley. Pero por otro lado, no quiero que digas, ah, la ley de Dios fue anulada, ya no sirve, no sirve ser obediente. No, no, no. Porque eso no entra en el plan de salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11 y 6. Pero también dice que con fe todas las cosas son posibles. Eso dice Marcos 9, 23. Entonces, si la fe hace que lo imposible sea posible, precisamente eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aquello que no está dentro de nuestras posibilidades. Porque ningún ser humano puede decir, ah, yo puedo ser obediente a Dios. Exactamente, no. Pero la fe hace que lo imposible sea posible. Nadie puede guardar los mandamientos por sus propios esfuerzos. Es imposible para un hombre caminar por encima del agua como Pedro. Pero cuando Pedro ejerció fe, lo logró. Porque el poder está en Cristo. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, Él coloca su ley en nuestra vida. Y lo que es imposible se hace posible. Y ese poder está a nuestra disposición. Cuando Cristo viene a morar al corazón humano por medio de la fe, no hay excusa para creer de que hay algo imposible en la vida. Porque todas las cosas que son imposibles para los hombres, dice Jesús, son posibles para Dios. La única persona que está realmente interesada en ser obediente a la ley de Dios y a los mandamientos es aquel que pone a Jesús como el centro y el más importante de todo. Cuando una persona dice, yo no necesito ser obediente, necesito la ley de Dios, está rechazando a Cristo, porque la ley tiene su base en el amor. Jesús mismo lo resumió. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. De esto depende toda la ley. No dijo está anulada la ley. Depende. Es el resumen de la ley. Sabes que durante mucho tiempo, los adventistas del séptimo día han sido llamados de legalistas. ¿Sabes por qué? Solo porque guardan el sábado. La gente dice, usted piensa que irá al cielo por guardar el sábado. Por eso nos llaman legalistas. Ahora, permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a alguien que haya sido llamado legalista por no creer en el robo? ¿Conoce alguien que haya sido llamado legalista por no creer que matar es pecado? ¿Por qué no los llama legalista también a esas personas, si eso también está en la ley? ¿Te das cuenta que las personas llaman legalistas solamente por un mandamiento, no por los otros mandamientos? Porque no robarás, no matarás, honrar al padre y madre es algo que todo el mundo acepta. Ah, lo que no aceptan es un mandamiento de la ley de Dios. Y recordemos algo que es sumamente importante en la Biblia. Todos los 10 mandamientos forman una unidad. Y esto es muy interesante. Que precisamente, préstame atención, en el mismo corazón de los 10 mandamientos, Dios ha puesto algo en honor a su poder creador. El cuarto mandamiento, un día de adoración. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Acuérdate el sábado para santificarlo. Eso es lo que la gente no quiere obedecer. Entonces lo que hace la gente es querer eliminar un mandamiento y solo guardar 9. Pero la Biblia dice que así no funciona, porque los 10 mandamientos forman una unidad. Oh, dirá alguien, usted es legalista porque está tratando de llegar al cielo así como lo hicieron los fariseos. No, alguien dirá, el sábado fue hecho para el judío. No, en absoluto. El sábado fue hecho en la creación, antes que existiera cualquier judío. Si tú analizas cuidadosamente Hebreos capítulo 4, vas a descubrir que el sábado se encuentra una relación estrecha con el descanso que Cristo mismo quiere dar. Por eso lo colocó en el centro de su ley. Y eso no es legalismo, es obediencia. Pero no hablemos aquí de ley sin primero no hablar de Cristo, de transformación. Aquel que se somete a Cristo y Cristo llega a ser lo más importante y ama a Cristo de todo corazón, es aquel que va a estar dispuesto a obedecerlo. Se trata de obediencia, de espiritualidad. Hoy yo quiero invitarte a que tú puedas mirar a la ley de Dios como el plan que Dios tiene para protegerte, porque el fin de la ley es Cristo. Quiere decir que Cristo es la finalidad absoluta, la finalidad suprema. La ley no te salva, pero te conduce a aquel que te salva. Es así como Dios me protege y es así como yo demuestro mi amor a Dios. Mi esposa va a cantar una linda música. Y yo quiero que hoy tú puedas apreciar su ley. Y como dice Salmos 48, Señor, yo me deleito en tu ley. En hacer tu voluntad me agradaba y tu ley está en mi corazón. Solo así demostraremos cuánto amamos a Dios. Porque primero su amor transforma nuestra vida. Yo voy a estar orando por ti. Entre mi esposa está cantando.
Pude saber de su amor el placer. hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, me sentaré a sus pies y a su lado el camino andaré. Si algo hay que cumplir o si hay donde ir, sin temor obedezco por fe.
Su santa ley obedezco por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe sin obediencia no existe. ¿Quieres agradar a Dios? Ten fe. Es por fe que recibimos su gracia. Pero la fe en Dios me lleva a someter mi vida completamente a Él. Me lleva a caminar con Jesús. Y en la medida que camino con Jesús, Él comienza a colocar aquellos principios de vida. Por eso es que me torna diferente. Transforma mis relaciones, mi vocabulario, mi forma de ser, mi forma de vivir. Porque el Evangelio que no cambia, no sirve. La gracia que no transforma el corazón, no es gracia. Si realmente tienes fe, y si realmente fuiste alcanzado por la gracia de Dios, sé fiel a Dios, sé fiel a su palabra, sé fiel a su ley. No porque la ley te salva, sino porque es la evidencia de un corazón que ha sido alcanzado por la salvación. A partir de hoy, te invito para que tú puedas evaluar tu vida y tu relación con Dios. Porque esto es un asunto espiritual, de fe, de relación con Dios. ¿Estás dispuesto a aceptar esta verdad en tu vida? ¿Estás dispuesto a partir de hoy a ser fiel a Dios, teniendo un corazón transformado y teniendo a Cristo como el centro de tu existencia? Ora conmigo, si es que así lo decides. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me muestras el camino a seguir. Queremos hacer tu voluntad. Queremos agradarte. Queremos amarte de todo corazón. Mas tu palabra dice en Juan 14:15 que si te amamos, necesitamos guardar tus mandamientos. Necesitamos ser fieles a ti. Mas no podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso pedimos una transformación de nuestro corazón. Acepta nuestra entrega. Aceptamos tu ley en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí te espero. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.